bienvenidos a Esto Racing, episodio veraniego, episodio de finales de agosto. Un café en el paddock muy especial, con un gran amigo, un gran oyente de Esto Racing, Luis Horacio Porta, desde Argentina. Creador de una de las páginas de más éxito en esto de los coches, los guerreros de la pista. La podéis encontrar en Facebook. Bueno, pues lo ante más de una hora habló con Luis Horacio sobre, bueno, pues sobre coches actuales, carreras antiguas. Así que espero que disfrutéis la conversación que mantuvimos un día por la tarde. También quiero acordarme de mi amigo Juanjo Sánchez, que ha sufrido un pequeño percance que le mantiene, bueno, pues en casa con un brazo en cabrestillo. Así que ya estás muy mayor, Juanjo, para hacer piruetas. Así que, por favor, la próxima calcula mejor cómo vas a caer. Y bueno, pues como es final de verano y hace mucho calor, vamos con cosas refrescantes. ¿Y qué hay más refrescante que coger una revista y ponerte a tomarte una cerveza en una terraza leyendo una revista? O si estás sacando a los niños al parque, te coges tu revista y disfrutas de ella. Ahí vamos a ver qué trae, que ya tenemos en los kioscos el número de septiembre, el número 186 de la revista Coches Clásicos. Y no, esta vez no he molestado a Iván para que me diga el contenido, ya que está de vacaciones. Pero esta vez tengo aquí mismo, a mi lado, tengo la revista. Y vamos a ver qué es lo que trae, ¿no? Aparte de estar muy de acuerdo con la carta al director que ha hecho Iván, ¿no? Y es que esto del coronavirus está fastidiando la vida a bastantes personas, como a este podcaster. Y a todos, en el fondo, nos está afectando. Así que en su carta, Iván se acuerda pues de todas estas personas, ¿no?, a las que está afectando el dichoso coronavirus. Así que gracias por acordarte y cuídate mucho también tú, Iván. Bueno, pues como vemos en esta revista, prueban un maravilloso Ferrari 512 TR. La evolución del Testarossa, el restyling que hizo Ferrari sobre este mítico coche de los 80 para continuar vendiéndolo hasta la mitad de los años 90. Volvemos con el especial de 70 años de SEAT. Esta vez vamos a hablar, o habla, sobre el Ibiza, el coche que salvó a la compañía. Y dentro de coches, vamos a ver en esta revista de coches clásicas un coche muy especial, un coche muy raro que pudo ser un SEAT. Ojo, el Porsche 984. En él veréis reminiscencias de Porsche Boxster, de Porsche 968, un coche muy especial, que realmente si hubiera sido un SEAT yo creo que hubiera acabado con la compañía. Así que ahí tenéis el reportaje, que está muy bien, ¿no? Tenemos también un maravilloso reportaje sobre la Fórmula 3 en España. Maravilloso, exquisito. Quiero felicitar desde aquí al que ha hecho el reportaje. Espérate, que voy a mirar a ver quién ha sido para felicitarle. Página 74. Aquí lo tenemos. Algo más que un sucedáneo. Carrera de Fórmula 3 en España, de Ángel Campos. Realmente maravilloso reportaje. Vamos a tener también un bonito reportaje sobre el Renault 8, ese coche tan mítico. Hacer una prueba completa. Es un Renault 8 normal, no es un TS ni es un Gordini. Vamos a tener, como os digo, un reportaje sobre la Endurance Historic, la prueba del Austin A60 Cambridge, un coche muy, muy británico. Y bueno, pues la verdad es que muy completita la revista. Y para el final quiero, en el final de todo, en la firma, pues Juan Nadie se mete contra los teslistas, ¿no? ¿Qué os pasa a los teslistas? No puedo estar más de acuerdo con lo que dice, ¿no? Sobre los coches eléctricos y los teslistas estos que salen debajo las piedras para ponerte verde como si fueran un cuñado. Así que, de verdad, no lo dudéis. Ir al kiosco, comprar la revista Coches Clásicos, son 5 eurines de nada. Y es que los aficionados aquí a cosas viejunas como nosotros debemos apoyar estos proyectos. Una revista Coches Clásicos tiene que ser un imprescindible, ¿no? en nuestra revisteca, porque estos proyectos aquí en España son muy difíciles de llevar adelante. Por eso hay que apoyarlos y por eso desde aquí, desde Visto Racing, apoyo a estos proyectos, ¿no? A Coches Clásicos, a Motor Clásico. Pues todavía no tengo el Motor Clásico de este mes, de septiembre. En cuanto lo tenga, pues os diré el sumario y también son de otra revista que comprar, como la revista Turini. La revista Turini, esa revista de rallies, esa revista que sale cada estación, ¿no? Ya ha salido el número de verano, donde nos van a hablar de los grupos B. Pero le he pedido a, como os digo, hay que apoyar estos proyectos tan raros en este país que no le gustan los coches. Así que desde aquí, gracias Ramón por este contenido tan exclusivo, tan bien atesorado y sobre todo con tanto amor, ¿no? Con el que se pone en hacer pues revistas, pues como digo, como Coches Clásicos, como la revista Turini y como este puñado de revistas. Y como os digo, el papel en el fondo pues es algo que para mí todavía es indispensable. Coger una revista de estas en papel y leerla tiene un algo de magia que, por mucho que quiera, en un iPad, en una tablet, en un ordenador, no se ve igual, señores, no se ve igual. Así que desde aquí apoyamos estos proyectos. Venga, vamos a hablar de de la venta del equipo Williams. Sí, han vendido el equipo Williams. Ha saltado la noticia hoy de que Claire Williams ha hecho lo que esperábamos, y es vender el legado de su padre, vender el equipo Williams a un conglomerado norteamericano, que vamos a ver qué beneficios trae para la Fórmula 1, para Williams, el que, bueno, pues haya pasado a estas manos privadas. Realmente es una pena que un equipo de toda la vida, uno de los últimos garajistas que quedaba, pues ya haya pasado a un emporio que realmente mirará números y en el equipo en un tiempo no le es rentable, pues se deshará de él vaya tú a saber. Así que hoy pues no es un día bonito para los aficionados al automovilismo. Así que deseo lo mejor al equipo Williams. Y bueno, pues la empresa de inversión estadounidense Dorrington Capital pues desembarca en la Fórmula 1 de la mano de Williams. Así que trabajo no les va a faltar. Y sí, este fin de semana son las 500 millas de Indianápolis. Y desde aquí, de Visto Racing, queremos mandar todo nuestro apoyo a nuestros dos representantes, tanto a Fernando Alonso como a Alex Palou. A ver si nos dan una alegría. Y si no gana uno de los dos españoles, a mí el que me gustaría que ganara es Marco Andretti. Manco Andretti para mí, porque yo soy uno de los que piensa que este chico, un poco manco sí que ha sido, pero oyes, esta edición tan rara, pues parece que se han juntado los astros y que él es el más rápido, el que tiene el coche más veloz y el que quizás esté en mejor disposición de llevárselo. Esperemos que la maldición de Andy Granatelli, ese propietario de equipo que tiene nombre de empresa de zumos italiano, no caiga sobre él. ¿Por qué? ¿Queréis saber qué pasó? ¿Por qué es así? Venga, os cuento la historia, porque además la conversación con Luis sale brevemente. Hay gente que es más o menos supersticiosa. Yo soy uno de esos que soy un poco supersticioso. Y bueno, pues estas cosas pues no me gustan. Aquí al innombrable no se le nombra. Es así. ¿Por qué? Por lo que pueda pasar. Bueno, pues don Mario Andretti, una de las personas más importantes en el siglo XX en el mundo del automovilismo, campeón de las 500 millas de Indianápolis, campeón de Fórmula 1, y solamente le faltan las 24 horas de Le Mans para haber logrado la triple corona y ser el segundo piloto en conseguirla. Bueno, pues en el año 69, cuando ganó Andretti, las 500 millas de Indianápolis. Recordar, el año pasado, por estas fechas, bueno, no, por mayo, hicimos un especial de Histor Racing sobre esta victoria de Mario Andretti. El propietario del coche no era otro que Andy Granatelli. Pues le plantó un beso en la mejilla del joven Mario Andretti tras la victoria. Desde ese momento, Mario nunca logró ganar las 500 millas de Indianápolis, nunca más. Y estuvo a punto de ganarla unas cuantas veces. Se retiró en 1994 y realmente nunca consiguió ganarle. Siempre le pasaba algo que hizo que nunca consiguiera ganarle. Pero parece ser que esta mala suerte le siguió para sus hijos y parece que para su nieto, ¿no? Ya que bueno, pues ni Michael, ni Jeff, sobrino de John, ni ahora su nieto Marco, han logrado ganar las 500 millas de Indianápolis. Y siempre se les ha escapado por algún pequeño, una pequeña mala suerte. Desde entonces se dice que desde que le plantó el beso en la cara, pues consiguió una maldición, ¿no? Así que esa es la maldición de esta persona, que no voy a nombrar, para la familia Andretti. Así que esperemos que este año, quizás el menos dotado de los Andretti para el pilotaje, que es Marco, logre pues romper esta maldición y quede en anécdota. Y esta maldición, que solo es en las 500 millas de Indianápolis, ojo, no es la maldición para que Mario Andretti logró ser campeón del mundo de Fórmula 1 y consiguió ganar numerosas carreras antes de retirarse, como os digo, en 1994. Así que esperemos que este año se rompa con esta maldición. Venga, sin más, os dejo con la conversación que mantuve con Luis Horacio desde su cautividad en Argentina, ¿no? Donde allí todavía siguen con las restricciones de movimiento, y esperemos que pronto todo pueda poco a poco ir volviendo a la normalidad.
Sí, ¿viste sí, la sí. carrera? ¿Viste la carrera?
¿Cuál? ¿Las 500 millas de Indianápolis?
No, esa ahora es el esa domingo, ¿no?
De semana, sí. Es
la Fórmula 1.
Es la carrera. Pero es un, qué rollazo, macho. Qué vergüenza. Lo que han conseguido lo que han logrado a lo largo de la dejación de hacer cosas durante todos estos años, lo que han hecho con ese campeonato, que hace 20 años era la vanguardia de la tecnología, tío.
Exacto.
¿Sabes? Sí. Y nos quejamos, sí. Yo me acuerdo que hace 20 años nos quejábamos de que los neumáticos no eran slick, que eran neumáticos rayados, sí. Y que los coches no podían exprimir todo su potencial por la mierda de los neumáticos y tal, no sé qué, no sé cuánto. Tú fíjate ahora la que tenemos encima, ¿sabes?
No, sí. Uno no ve la hora que termine y todavía falta un año más.
Es horrible.
Con el mismo,
Luis, es que
el mismo reglamento. Es horrible. O sea, no hay forma.
Y encima, es decir, sí. Vale, Ferrari habría hecho trampa, ¿vale?
Sí, por eso se había acercado había ganado algunas carreras, se había acercado a Mercedes.
Vamos a suponer que Mercedes no tiene trampas, ¿vale? Que para mí ese coche debe ser como el Benetton del 94, ¿sabes? Un coche con más trampas que un circo.
De Michael Schumacher.
Exactamente. Sí. Bueno, pues
supongamos que los alemanes, como alemanes que son, no hacen trampas.
No como los Tano. No hacen trampas con las emisiones, no, los alemanes lo hacen todo bien, ¿sabes? Bueno, pues vale. ¿Qué? Pues joder, no tires tu espectáculo para atrás, ¿sabes? Es decir, el único coche que ha sido capaz mínimamente de ponerle cara al coche de Mercedes, pues, uh-huh. Si queda un año de quedaba un año de lo que es la tecnología esta, coño, pues pónselo duro a Mercedes, y al final en el fondo va a ganar, ¿sabes? Porque Mercedes tiene un buen piloto y un coche de como es, ¿sabes? Es muy difícil que a Hamilton, ¿sabes? Se le tiene que dar muy mal las cosas, ¿sabes? Para que se le tuerza este mundial. Por lo menos que lo sufra, ¿no?
Claro. No, imposible. Salvo que se infecte de COVID, pero lo mismo va a salir campeón.
Ya, que sí, ¿cómo se va a infectar? ¿En una peluquería de estas que le hagan un peinado de esos raros? ¿O no sé, en una fiesta de estas que ha... Tú sabes que ahora es cantante, parece ser. Salió el otro día que tiene seudónimo, que es un DJ de estos.
Ahora, yo no sé. A ustedes me parece, bueno, Charlie, a vos, bueno, yo no lo queremos, negro. Pero no, siempre te dicen, vos no lo querés porque vos sos racista y eres de color. No me gusta la actitud que tiene. No me gusta la forma de ser.
Ya, pero este tío eso es nomás igual, lo que yo veo. Es decir, a mí tampoco me gustan, Grosjean, y por eso no soy racista con los franceses.
La que se mandó ayer, yo no sé por qué lo hace. O no ve por los espejos, o lo hace de...
Y es tonto, lleva 10 años de más.
O es instintivo, lo están por pasar como cuando vos andás en la calle con el auto, te están por pasar y lo querés encerrar para ganar, qué sé yo.
Lleva 10 años de ese señor, lleva 10 años de más en la Fórmula 1. Yo no sé ni cómo llegó, pero ¿cómo se ha mantenido todo este tiempo? Debe tener fotos comprometidas de alguien muy importante.
Él fue dos veces campeón de la GP2. Creo que la GP2 europea y dio una GP2 de no sé si era de Asia, no sé dónde.
No quiero ni saber.
O sea, no es malo. Estaba en Lotus con Kimi, era buenísimo. ¿Verdad?
Lo único que hizo, joderle el mundial, o sea, a Alonso, el del cuando se salió en Spa y casi lo mata. Va a ser su tope, ¿no? Como piloto de Fórmula 1. ¿Qué es lo más que hiciste? Joderle un mundial a Fernando Alonso en Ferrari. Ese va a ser su récord. La de coches que hablar con tú. La que ha liado en Haas con tu... Bueno, claro, que Haas dice, bueno, pues es que tiene un piloto malo, pero es que Haas tiene. Joder, la que el Magnussen, macho. Otro que dices tú, ¿este qué hace aquí? ¿Qué cojones hace este aquí, ¿sabes? Y así con todo. Entonces, la Fórmula 1, fíjate, suelo ver los libres y suelo ver pues la quali y luego pues la carrera. Pues en este año, de las 5 carreras o 6 que llevamos, me he dormido en 4.
Sí. Claro, y sí.
Porque sí, además, sí. Este nuevo horario de las 3 de la tarde a mí me viene fatal, ¿sabes?
Te mata. Claro,
te pilla sueño. Porque el otro era en la rueda tarde y te pillaba entre que preparaba la comida, comías y tal, pues sí. lo veía.
Sí.
Pero ahora ya ya terminé de comer a las 3 de la tarde. Me tumbo ahí con el iPad a verlo. Y como no está, como no está entretenido, en la vuelta 10 estoy ya dormido. Y me despierto cuando quedan dos para entrar. Y siempre entra un Mercedes.
Sí.
Y dice: sí. Horrible. Horrible, de verdad.
Sí, horrible. Sí, un mocas.
Porque
un
dices mocas. Tú: Red Bull no es rival para esta gente. No tiene motor suficiente como para y un solo piloto.
Uno solo, sí. Porque si hubiera lucha entre ellos, como fue en la época de Rosberg, ni más entretenido, pero ni siquiera es.
Claro, luego encima Mercedes, claro, tiene a Bottas ahí que no le hace cara a Hamilton, y aunque le pudiera hacer cara, no tiene. Claro,
no lo van a dejar. No lo van a dejar.
No va a haber otro año 2016, ¿sabes? En ese aspecto.
No, ya aprendieron la lección, no, otro 2016, no.
¿Sabes? Ver a un Ferrari arrastrándose por la parrilla. Seas o no seas ferrarista, eso es lo mismo, es triste, ¿vale? Es como cuando ves a un Barcelona que le mete 8 goles un Bayern de Múnich.
Claro.
Seas, aunque no seas del Barcelona, yo no soy del Barcelona, pero es triste, o sea, es muy triste que un equipo tan grande pues quede humillado de esta manera, ¿no? Pues tú ves que a Ferrari le adelantan todos, o sea, menos Williams.
Y tal. El negro le saca una vuelta siempre a Vettel.
Si es que este año... O sea, en la carrera de Barcelona, que también es, para mí es una de las más rollo de todo el año, ¿sabes? Porque tienen el circuito de todas las pruebas que hacen, lo tienen tan aprendido, ¿sabes?
Sí.
Y se la saben en todas las condiciones, en calor, en frío, en todo, ¿sabes?
No, salvo que pase algo raro y el único que puede hacer algo es Verstappen. El único.
Claro, entonces son cosas de la carrera rollo, como este fin de semana, que doblaron hasta el cuarto. O sea, los únicos que quedaron sin doblar fueron los tres que estaban en el podio. A Stroll y a Checo Pérez los doblaron, macho. Que tela, ¿eh? Y eso que estos iban con un Mercedes el año pasado.
Exacto. Sí.
¿Tú cómo ves? ¿Tú cómo ves el Mercedes Rosa?
El Mercedes Rosa, sí. Sí. Que se cae, viste, que más de eso no pasa. Porque yo digo, bueno, vendrán los podios de Checo, de Stroll, y no llegan los podios.
Pero porque, claro, es decir, tú puedes tener un coche, es decir, es el coche del año pasado, vale, venga.
Sí, el año pasado.
No sabemos cómo ha acabado ese coche, venga, lo vamos a dar por válido. Pero claro, tienes el coche, pero no te falta todo el equipo, toda la infraestructura, todo lo que... Tú fíjate que se les paró en la carrera de hace dos semanas, se les paró el coche
de Nico Hülkenberg.
No fueron capaces de arrancarlo.
Sí.
Eso a Mercedes no le pasa, ¿sabes?
No.
Entonces, claro, es decir, vale, tienes el coche, tienes... Pero reconozco que alguna cosa hace bien y el chaval esta carrera no hizo... Salió cojonudamente, hizo una salida una salida muy, muy buena. Y bueno...
La de Stroll.
Y ahí anduvo luchando. Sí.
Vos sabés que nadie habló de eso, pero para mí Stroll se mandó una salida de la puta madre. Sí, pero sí. Nadie habló de eso.
Le robó la cartera a Bottas con un Mercedes, ¿sabes? O sea, que...
Sí.
Estuvo a punto de adelantar al Red Bull también. Pasa que, claro, ahí se nota cuando es un piloto...
Un
Verstappen ahí.
Tienes que ir a pelearle una... Los únicos que pueden pelear una posición a Verstappen actualmente, bueno, Hamilton y Leclerc.
Bueno, y Leclerc con coche, es decir, tienes que tener muy...
Sí, Leclerc cuando tiene el coche es duro también, porque han tenido batallas y... Pero Hamilton, no pasa nada Bottas ante Verstappen. Teniendo un Mercedes no pasa nada.
Tú tienes que tener muy buen coche para adelantar porque si le adelantas tienes que ser por coche, porque el tío como piloto te va a cerrar, o sea, te va a llevar por encima del límite y te va a hacer... Bueno, ya has visto el año pasado cómo se las ponía al Ferrari de Leclerc, al Ferrari con trampa, supuestamente, ¿eh? O sea, que...
Claro.
En serio, que es, está siendo un año muy tedioso y ahora quedan circuitos muy bonitos, ¿no? Queda Spa.
Spa y Monza Mugello. Es la primera vez que van, ¿no?
Mugello, sí, el Algarve, o sea, quedan circuitos realmente bonitos ahora. Pero claro... Sí. Vamos a ver si vemos algo distinto, a ver si les quitan a los Mercedes algo, porque es que no se les... O sea, es que no puede ser este dominio.
No, ya es salvo el que sea hincha de Hamilton, pero los demás estamos puteando, ¿viste? Porque es un mocas.
Coño, pero que se dio una vuelta completa a tres ruedas y no le consiguieron quitar la victoria.
No, ¿viste? Cuando vos decís, tiene todo lo... Los planetas alineados en negro.
Qué vergüenza, de verdad. Es un coche de otra categoría. O sea,
exacto.
Es decir,
sí.
Es un Fórmula 1 el Mercedes, es un Fórmula 1. Por los otros deben ser Fórmula 2 y medio, ¿sabes? Un Fórmula 1 y medio, ¿sabes? Pero es que no son igual, o sea, no hay, entonces no hay competición y estás robando el espectáculo. Yo no sé cómo esta gente no se da cuenta y empieza a poner coto a estas cosas. Porque ya lo hicieron con McLaren en su día. Acuérdate cuando el dominio aplastante que tenía la McLaren de los 80, recuerdo, en el año 88, ganaron todas las carreras, o Prost o Senna, menos una, que fue
una que ganó Ferrari. En
Monza, que ganó Ferrari, fue por una cagada que hicieron los de McLaren. Sí. No fue por mérito de Ferrari. Ferrari se encontró la historia, más la encontró en Monza. O sea, no se la podían encontrar de mejor sitio.
Sí.
Y al año siguiente ya compró en Ferrari igual, y estuvieron esos 3-4 años de dominio McLaren y no le dejaron más. Y después entró el dominio Williams, ¿vale?
Exacto.
El dominio Williams, que fue el 91, se le escapó el título a Nigel Mansell por una serie de fallitos entre el coche, y vamos a dejarlo el 50%. 50% falló el coche, 50% falló del Nigel Mansell, que tuvo una escalada. Yo recuerdo una cagadita de Canadá, ¿vale? Que para que no lo sepa, pues Nigel Mansell ya, o sea, llevaba tanta ventaja, ¿sabes? ¿A quién me recordará a mí? ¿Sabes? Llevaba tanta ventaja que en la última vuelta iba saludando, ¿sabes? Con la manita. Claro. Iba saludando a la gente. La última vuelta, ¿eh? No había cruzado la venta. Y en una de estas que levanta la mano, la baja.
Sí. Sí,
para,
sí.
Toca el botón de off, ¿sabes? Del coche. Y ves cómo se va parando el coche y que no es capaz de arrancarlo, ¿sabes? Cómo va perdiendo velocidad y que se va acercando por atrás, creo que la Senna. Se acerca, o a lo mejor era Patrese, era su compañero equipo, no me acuerdo.
Claro.
Y al final le adelantan y claro, no logra llegar a la meta. Y claro, el comunicado de Williams era que hubo un fallo mecánico, me cago en la mano. ¿Sabes? Bueno, pues entre esas se le escapó, entre unas de estas y tal, y algunos fallos, también Williams tenía fallos. Ese fue el último mundial que ganó Senna con
el McLaren.
Con el McLaren, ¿vale? Al año siguiente ya fue el dominio absoluto de Will, ya tenía el coche bastante más experiencia, y ese coche dominó a placer el año 92, el Williams con Nigel Mansell, que consiguió el campeonato. Total, que habían firmado un precontrato con Senna ya para el año 93.
Sí. Y Nigel se fue a la mierda.
Nigel tuvo unas disputas y tal.
Fue a Estados Unidos.
Se fue a Estados Unidos a la Indy, que estuvo a punto de ganar 500 millas y bueno, hizo unas carreras. Yo fue cuando me enamoré de la Indy, cuando se pasó Nigel Mansell. Ese año estuve muy metido en la Indy.
Claro.
Me acuerdo que.
Aparte, los autos eran hermosos. Hermosos esos autos.
Además, se fue al equipo. Al, para mí el mejor, ¿no? Al Newman Haas.
¿Al Penske?
No,
al Newman Haas. Newman Haas.
Sí, sí. Con motor Newman Ford, Haas. Newman Haas, que era el equipo de Paul Newman y de Carl Haas. Entonces, pues se había ido todo. Entonces, me acuerdo que Eurosport sí daba mucha cobertura a ese año de la India.
¿A qué hora pasaban a esas carreras en esa época, acá en Argentina? Las pasaban.
Sí, eran carreras súper buenas.
Ahora no la pasan a la Indy, vos sabés que no sé cómo vamos a hacer para verla.
No te preocupes, que tú la vas a ver.
Ah, dale. Vos sabés que acá la pasaba ESPN, pero no sé qué pasó y no la pasa más.
Tú no pasa nada, tú la vas a ver. Tú no te preocupes Tú no te preocupes por eso. Que quien se acerca a mí no pasa ni frío ni hambre. ¿Quién dijo eso? Yo creo que fue uno que iba con sandalias y túnica por el desierto. Bueno, pues eso. Entonces, ese año, y resulta que no me acuerdo por qué, ese año 92 al final tuvieron que traerse a la Prost, ¿sabes? Y yo creo que fue Senna que dijo que me vas a poner de compañero de equipo a la Prost.
Ah,
y
claro,
dice, mira, sí. Voy a venir con la Prost, la verdad es que me quedo en el área, ¿sabes? Con Ron Dennis, que es un tío difícil.
Que fue con el McLaren, que ya era Ford, motor Ford.
Sí, era motor Ford.
Habían perdido Honda.
Exactamente.
Pero aún así hizo unas carreras bárbaras.
Claro. Entonces, ese año, que ya no tenía contrato con McLaren, volvió a McLaren, pero firmaba carrera a carrera, ¿sabes?
Exacto, sí.
Es decir, vamos a correr en la que sea. Firmo el contrato y corro contigo. Y ya dejó el camino preparado para que en el 94 desembarcara
en Williams,
con la condición de que Alan Prost, Alan Prost tampoco le interesaba volver al box con Senna, ¿sabes? Había tenido su año de retiro espiritual, ¿sabes? Que yo creo que a los pilotos les viene muy bien porque, joder, debe ser muy duro. El estar durante todo el año volando a todos los circuitos, hoteles, ruedas de prensa. Durante tantos años, debe ser matadera.
Sí. Es que sí, uno no ve eso, uno ve la carrera y nada más, pero todo lo que está atrás y la preparación y los viajes. Sí. Tiene que tener un. Sí, te tiene que gustar muchísimo para hacer esa vida, ¿no?
Esto le pasó a Niki Lauda, pues le ha pasado casi todos los grandes campeones. Lo que pasa es que, claro. Pues Prost tuvo la suerte de poder volver a un coche campeón, ¿no? Que era
como el Mercedes ahora.
Exactamente, que no todo el mundo lo puede hacer, ¿sabes? Mira Alonso, que va a volver a Renault cuando Renault no está en plan de campeonato.
No. Mata duro ahí Alonso en Renault, ¿eh? Aunque pareciera que anduvieran un poquito mejor que los McLaren. Pero, bueno, esta carrera no anduviera.
Mira, el año que viene
Richardo lo lleva bastante bien al Renault.
Sí, pero bueno, es, mira, este año va a ser, el año que es 2021 en ese aspecto va a ser de transición. Y el 22, sí, con las nuevas reglas, pues veremos a ver. A lo mejor
suena, él va el 21, ¿no, Alonso? ¿No? Se sube ahora el 21.
Sí, en el 21, 21 y 22, ¿sabes? A lo mejor, bueno, suena la flauta.
Bueno, ahí vamos a tener un plus para ver la Fórmula 1, que sí, suelo verlo a Alonso.
Yo me hubiera ido a la Indy, ¿sabes? A mí la Indy me gusta mucho. Yo soy muy pro-Indy, ¿sabes? El espectáculo que sí, da la Indy y tal, a mí me gusta. Pero bueno, yo también entiendo que Alonso pues tiene otras sensaciones. Y a lo mejor la sensación que le da en Fórmula 1 no es la de la Indy, ¿sabes? Nada más que será a lo mejor en Indianápolis y en 4 o 5 circuitos y el resto.
Sí, para él puede ser. Puede ser.
El resto para él es una tortura. No lo sé. Pero bueno.
Sí.
Bueno, pero
ayer te puse una foto del beso de Granatelli a.
Sí.
A Mario
Andretti. Luego lo comentamos.
Dicen que esa fue la maldición del
beso. Sí. Bueno, tú sabes que aquí en este podcast no se puede nombrar al innombrable. No se le puede nombrar.
Sí.
Y desde a partir de hoy tampoco se puede nombrar a ese que has nombrado tú. Ya está.
Al Andy.
A ese, al que tiene nombre de zumos italianos. No. Entonces.
Sí, Alonso, bueno, sería un milagro que gane porque lo estaba escuchando a Charlie, creo que lo estaba escuchando. Que el Chevrolet no tiene nada que hacer frente al Honda.
No,
¿puede ser?
Pero no. Eso es en clasificación. Ahora
cuento, ahora en carrera es distinto.
Es distinto, sí, ahora te cuento. Estamos en el año 93.
Sí.
Entonces, Williams, claro. Williams llevaba un dominio. 91 se le escapó. 92 total. 93, de la leche. En 93 sí, es que tampoco le tosió nadie. Encima tenía a Alan Prost y tenía a Damon Hill. Que Damon Hill. Entró sustituyendo porque iba ese volante de Damon Hill iba a ser para Ayrton Senna. Como Ayrton Senna al final dijo que con Prost no iba ni al supermercado, ¿sabes? Pues le tocó a Damon Hill, que era pues el hijo de. O sea.
De
Graham Hill. Buen chaval, buen piloto, pero compara con su padre. Es que es una desgracia, ¿sabes? O sea, tu padre es Graham Hill. Todo el mundo sabe que es mi piloto favorito, Graham Hill.
Ajá.
Pues.
Ah, no sabía.
No sabía.
¿Es tu piloto? ¿Es tu piloto favorito, Graham?
Sí, sí se puede tener. O sea, yo tengo un.
¿Sabes que Graham Hill, cuando hacen los podios y las estadísticas, nunca lo ponen
nunca
a Graham?
Ponen,
ni a Zach Brabham.
Sí, pero ahí está, ¿sabes?
Impresionantemente
bueno. La triple corona que la tiene. Graham Hill. ¿Quién tiene un personaje de dibujos animados? Graham Hill. No lo tiene otros pilotos, ¿no? Graham Hill tiene su personaje de dibujos animados. Quien no lo sabe es Don Pierre, no doy una, de los Autos Locos.
Claro, claro. Ah, ¿vos decís que se inspiraron en Graham? ¿Se inspiraron en Graham Hill?
Claro, tú.
Para ser Pierre, no doy una.
Sí,
ah, mira vos.
Fíjate, sí,
pero no era malvado.
Era malvado.
No era malvado.
Claro, tenían que ponerle una, pero se inspiraron en él, sí. Realmente, para mí Graham Hill, bueno, yo no tengo un piloto favorito, como sabéis, ni tengo un coche favorito.
No, que un pilotazo.
Pero para
un pilotazo,
mí, dentro de ese top, de ese top de pilotos,
que se subió,
¿sabes? Sí. De ese top de pilotos, que puede estar Fangio, está Graham Hill, está Nigel Mansell.
Está Jim Clark.
Está Jim Clark.
Tenés tanto.
Está Senna.
Jackie Stewart.
Pero a mí, yo Graham Hill tengo cierto cariño.
Tenés un feeling con Graham.
Sí, porque no, también le tocó luchar. Le tocó luchar con muchos frentes, ¿vale? Le tocó luchar con Jim Clark, que era muchísimo mejor piloto que él, ¿vale? Esto es como si te toca en el box con Verstappen.
Con Hamilton. O Verstappen,
¿sabes?
Exacto.
Te tocó luchar con Colin Chapman, que era un genio, pero que también hacía unos coches de aquella manera.
Sí.
Y de repente tú llegas al box y dices, ¿y esto qué es? Una turbina de gas. Dices, me cago en la... ¿Qué hace aquí?
Exacto.
¿Y qué hace aquí una turbina de gas donde tenía que haber un motor? Y tú con esto te vas a meter en Indianapolis. Con esto me voy a meter en Indianapolis. Tú estás seguro, ¿sabes? Y así, ¿no? Con todas esas. No, pues el tío fue capaz de ser dos veces campeón del mundo de Fórmula 1. Fue capaz de ganar la quinta milla en Indianapolis. Y ya cuando estaba ya en plan abuelo, le metieron en un Matra y fue capaz de ganar las 24 horas de Le Mans, cosa que...
un animal, un animal.
Es un piloto de otra manera. Y realmente es un piloto que tuvo un desgraciado accidente de avión y murió, ¿no? Pero que tendrá su propio Aston Martin, evidentemente, porque...
Exacto, se lo merece,
pues, obvio. Bueno, eso me merece. Pero que es cierto que para mí es uno de esos pilotos que me... top, ¿sabes? De esos que son especiales.
Exacto.
Vale, pues ya está.
Exacto. Bueno, sí, sí. No, no, no lo puedes discutir.
Pues su hijo,
tampoco, ni bueno, él
para
tampoco.
Mí, claro, era el hijo. Cuando eres el hijo de un genio, sabes que es muy difícil, porque todo el mundo te va a comparar con tu padre. Es decir,
sí.
Aquí en España sí. Ha pasado mucho con los toreros, ¿sabes? Yo no sé mucho de toros, ¿sabes? Pero siempre.
Ah, mira vos. Ah, no sabías.
Yo claro. No sé. A mí los toros me parece que los deberían abolir.
Para sí, pobre, sí.
Pero
sí,
bueno. Sí. Pero siempre tenías el hijo de tal torero, ¿sabes? Y todo el mundo, no mejor que su padre. En todo.
Claro.
El hijo de no sé claro. Quién, claro. Pues, de repente el hijo de Carlos Sainz se mete en la Fórmula 1. El hijo de Carlos Sainz. Sí. Ya lo tiene jodidísimo, ¿sabes? Es el hijo de...
Bueno, pero está en otra actividad y lo está haciendo bien.
Claro, bueno, pero claro, aquí el hijo de Daimon...
No, está en rally.
El hijo
bueno,
de Graham Hill.
El hijo de Michael Schumacher la está pasando mal, a mi gusto.
Claro, claro, porque es difícil.
Porque no está demostrando que es igual al padre.
Ya, pero es que, no sé, Daimon Hill tampoco demostró que era mejor que Graham Hill.
No, pero por lo menos salió campeón del mundo.
¿Sabes? Y Frank Williams le dio ahí un volante y, oye, pues... Terminó muy bien ese año y al año siguiente le suben a Ayrton Senna.
¿Vean? Sí, obvio.
¿Sabes? Y la FIA dice: las suspensiones, porque claro, lo que tenía ventaja realmente Williams eran las suspensiones.
Era toda la parte electrónica, claro, las suspensiones.
La suspensión, sí. ese motor Renault, que era el mejor motor de que había en la Fórmula 1 entonces. Exacto. Y esa suspensión, que los coches, para el que no lo sepa, era la suspensión hidroneumática, ¿vale? Que luego Citroën la incorporó. Algo similar en el centro de Santia, ¿no? Eran capaces de cuando un amortiguador se hundía por efecto pues de la compresión que se fui a sufrir a meter una curva, metían, ¿no? Metían más gas ahí en ese amortiguador y se la quitaban del otro para que el coche siempre iba
pegado el auto.
Claro, siempre iba a la misma altura, cosa que es muy buena para la aerodinámica, ¿vale?
Exacto.
Y que luego el coche iba plano, entonces tenía un paso por curva muy superior al de el resto de los coches.
A los rivales. Bueno, lamentablemente Ayrton llega cuando le sacan todas esas ayudas electrónicas.
Ese año
era inmanejable.
Entonces, el coche ese, tú le quitas todo eso y tienes que diseñar un coche nuevo. Y luego Patrick Head reconoció, ya una vez que se había matado a Ayrton Senna, que ese coche tenía algún otro defecto. ¿Vale? Nunca se ha sabido qué otro defecto tenía ese coche, pero algún otro defecto tenía. ¿Vale? Pero luego la fatalidad de que a Ayrton Senna se le rompe la barra de dirección en el peor sitio que se te puede romper. Y esto siempre pasa, es la ley de Moore, ¿vale? Los coches no se suelen romper en el garaje, se suelen romper cuanto más lejos estás de tu casa.
Sí. Es cierto.
¿Sí? A ti el teléfono móvil no te hace falta nada más que cuando estás sin cobertura.
Sí.
O sin batería.
O está casi sin batería.
Es así. La vida es así. Bueno, pues a ti se te va a romper. La dirección no se te va a romper en una curva de 80 kilómetros por hora, no, se te va a romper en tamburelo.
En tamburelo,
en tal, no sé qué, y cuando eres líder de carrera, televisión en directo, ¿sabes? Y
vale. Sí. Horrible. Todo el mundo.
Pero encima, es que claro, eso lo habían hecho para que ese coche no tuviera ese dominio que tenía de la Fórmula 1, porque era insultante ver a los McLaren no pudiendo alcanzar de ninguna, con Ayrton Senna. No pudiendo alcanzar ese coche, ver al resto de la parrilla, a Benetton, que todavía no era un equipo tan grande, pero bueno, era como un Red Bull ahora, ¿sabes? Ese coche que siempre está. La Ferrari estaba años luz, o sea, Ferrari en los 90, esos primeros 90, es que estaba años luz.
Sí, me acuerdo. Sí.
No tenía ni pilotos punteros, el coche era una castaña pilonga.
Sí.
Y bueno, pues al final. Claro, se mata Senna y de repente llegamos a la Fórmula 1 sin campeón del mundo.
Claro.
Porque la siguiente carrera de Imola fue Barcelona, en España.
Sí.
Y tenemos que Michael Schumacher todavía no ha sido campeón del mundo.
No.
Tenemos que el campeón del mundo está retirado. El anterior campeón del mundo.
Por eso Daimon tenía el cero.
Claro. El anterior campeón del mundo era Nigel Mansell. Estaba
y bueno, ¿no era Prost?
No, Prost estaba retirado.
Estaba retirado, sí.
El siguiente a Prost era Nigel Mansell, no, tampoco estaba en la Fórmula 1.
Y
el siguiente era Senna. Se había matado. y después de Senna ya no había nadie, porque el siguiente campeón antes de Senna fue el brasileño Nelson Piquet con el Williams.
Ah, Nelson, sí.
Nelsinho. Sí. Y bueno, Nelsinho sería Nelson Piquet. Y realmente tampoco estaba en la Fórmula 1. O sea, teníamos la primera vez en. No sé.
Tienes razón. En, claro.
Que en la Fórmula 1 no había un campeón. Entonces.
Claro.
Había un vacío de poder absoluto. Porque date cuenta que Senna, ese año 94, fue espectacular hasta que se mató Senna. Porque la pretemporada, todo el mundo iba siguiendo lo que hacían esos coches. ¿Sabes? Cómo Senna se adaptaba, toda la prensa estaba volcadísima con Senna. Uh-huh. A Damon Hill le daban, o sea, un cero a la izquierda. Yo creo que por eso iba al cuerpo.
Sí, cero, no figuraba. ¿Sabes? No, el tema era que Ayrton venía en desventaja con Schumacher.
Totalmente.
Porque no había ganado ninguna. Había hecho pole en las carreras que.
En todas.
Pero, claro, en todas. Pero no había ganado nunca.
No, en una se le.
En Brasil abandonó.
En la siguiente carrera, que fue no me acuerdo dónde, se le llevó calzado el Ferrari de Nicola Larini, que estaba sustituyendo al piloto, al titular de Ferrari, que no me acuerdo quién era ahora mismo. Creo que era Berger. Berger estaba en un Ferrari y el otro, no me acuerdo cuál era el otro. Bueno, estaba Nicola Larini, que era piloto de reserva, sustituyéndole por algo, no me acuerdo por qué. Y se le llevó puesto en la salida.
¿Habrán sido por el accidente? ¿Fue ese año el accidente en Tamburel o no?
No. Todavía no había llegado a Imola. Era la segunda carrera. Después de Brasil había abierto el año. La segunda carrera, no me acuerdo dónde había sido. Y me acuerdo que se lo llevó puesto.
Claro. Que no había sumado nada.
No había sumado nada. Pero es que, o sea, no había tomado ni la curva.
Imola era sí o sí.
Imola era, claro, era dos ceros y dos victorias de Schumacher. Ya Schumacher llevaba dos carreras de ventaja. Claro, y todo el mundo decía, coño, este año iba a ser un paseo triunfal para Senna con el Williams. Y vamos a ver. ¿Sabes? O sea, tenía esa presión. Llegamos a Imola. Se mata en Imola, ¿vale? Entonces, claro, la Fórmula 1 entra en shock. Un vacío totalmente absoluto. Empiezan a poner. Además, entra en pánico. Porque el fin de semana de Imola fue. Se mató Imola, se mató Senna, se mató Ratzenberger y no se mató Barrichello de milagro.
Barrichello.
Sí.
Y después hubo otro accidente de la largada también que.
Sí.
No sé si Tami, con. No me acuerdo con quién.
Sí,
y salida, volaron restos de los autos en las tribunas. No sé si hirieron a alguien también. Fue un desastre.
De repente esos coches se habían vuelto, porque claro, no solo habían quitado las suspensiones, habían quitado la electrónica. Control de tracción, los ABS, toda la electrónica, era todo. Era nuevo piloto. Y teníamos un vacío de eso, de que no, o sea, no teníamos pilotos campeones del mundo. Bueno, ese año se salva. Poniendo chicanes en sitios conflictivos. Aún así, tenemos un accidente muy fuerte en Mónaco del sustituto de Ratzenberger. O sea, estuvo a punto de matarse también en Mónaco. Realmente, fue un año desastroso. Y llegamos a la última carrera y Damon Hill con Schumacher peleándose el título. Damon Hill, tú fíjate. Que nadie contaba con él y al final.
Que medio sucio Schumi, porque lo saca.
Que fue en Australia, me acuerdo perfectamente, en el circuito urbano. Y Schumi hace una jugada sucia que yo no sé cómo.
Sí.
Para mí es.
Sí, como no lo sancionaron, sí.
Pues, ¿sabes? Schumacher en estado puro. Y bueno,
sí.
Pues, él queda fuera de carrera, pero ojo, el Williams no. El Williams logra llegar a boxes.
Sí.
Si sale Williams. Y completa la carrera, gana el Williams el Mundial. Pero tenía doblada un trapecio de la suspensión. Del golpe, se la había doblado un poquito. Y en Williams no arriesgan. Directamente le dicen que no salga con ese coche. O sea, no se van a arriesgar a tener un accidente. ¿Sabes?
No, después lo que le pasó.
Más
vale.
Y yo creo que esperarían a que la FIA hiciera algo, lo descalificara después. Alguna mamanduria de estas que.
No pasó.
Vale. Volvemos con dos años de dominio del Benetton. Primero con el motor Ford y al año siguiente con el motor Renault. El motor del Williams en el coche que había ganado el Williams. Vale. Ese año, el año 95 fue un paseo también triunfal de Schumacher. Pero tampoco dejaron porque Schumacher fichó por Ferrari. la FIA se puso a decir, mira, aquí necesitamos un Ferrari, o sea, no tenemos a Senna.
Claro, un campeón en, sobre un Ferrari.
Claro, necesitamos algo, un campeón sobre un Ferrari, ¿sabes? Y bueno, pues se dio todo para que al final Schumacher acabara en Ferrari con un montón de ingleses. No, nunca he visto en Ferrari.
Claro, claro.
Y bueno, pues durante esos 4 años siguientes, 5 años que tardó en ser campeón, esto hablamos del año 96, 97, 98, 99, el 99 pudo ser campeón ya, pero tuvo un accidente en Inglaterra.
Stowe, sí.
Y se rompió la pierna.
Y no quisieron que saliera campeón Eddie Irvine,
que también Eddie Irvine queda con Eddie Irvine. Pero bueno,
yo entiendo. Lo tiraron para atrás.
Entiendo que Ferrari no quisiera que su. Sí, no. Después de 20.
Su primer campeón fuera.
En 20 años. Irlanda. Porque el último campeón fue Jody Scheckter en el 79. Sí. Estamos en el 99. Sí, han pasado 20 años, sí, en los que hemos hecho cagadas absolutas, como la del año 82, con una serie de cagadas espectaculares. Y nuestro siguiente campeón va a ser Eddie Irvine. ¿Sabes? Yo también entiendo. Total. Que tuvimos el reinado de Williams durante 3 años más, que fue con Damon Hill, que consiguió ser campeón del mundo.
Y
después Jacques Villeneuve, que la gente le quita mucho mérito al hijo de Gilles Villeneuve, otro hijo de
esa. Claro, fue campeón en el segundo año.
En el primer año. A ver. Bueno, no.
El segundo año fue campeón, pero en el primer año ya...
Exactamente, vino en el 96.
Ya había ganado carrera,
ganó la primera carrera que vino.
Claro.
La primera carrera que vino al Fórmula 1 con Williams en el 96, la ganó.
Claro.
¿Vale? Ese año fue campeón Damon Hill y al año siguiente...
Jack, ¿fue su campeón?
¿Fue su campeón? No, fue su campeón.
Sí. Eso te digo, ese chico no figura en ninguna charla estadística, nada.
¿Pero sabes por qué? Porque cae mal.
Fue un pilotazo, ¿eh?
Pero porque cae mal. Porque era un boca.
Sí.
Todo lo bueno. Es como Hamilton. Todo lo bueno que tiene en las manos le falta de cabeza. Si ese chico. O sea, en el 95 fue campeón de la Indy 500.
Sí.
En el 96 llega a la Fórmula 1 y gana la primera carrera. Y no se lleva el campeonato de chiripa.
Sí.
En el 97 es capaz de lucharle el campeonato de tú a tú a Schumacher. Ya había pasado un año en Ferrari. Schumacher ya tenía un Ferrari más digno. Digamos digno para el Mundial.
Sí.
Y recordemos que ese año es el que descalifican a Ferrari.
Porque le tiró el auto a Gilles.
Le hizo la misma.
A Damon Hill.
Pero en Jerez. Y una te cuela dos. Claro, descalificaron y le quitaron todos los puntos de esa temporada.
Sí.
Y el siguiente año parecía que William no tenía por la mano y apareció Mercedes con McLaren. Y tuvieron esos dos años de dominio
de Mika Häkkinen.
¿Vale? Pero siempre la FIA fue poniendo trabitas para que no hubiera siempre un equipo con mucha ventaja. Cuando no era los
y números, ahora y ahora ¿por qué decís que no, Carlos?
Pues no sé, porque yo creo que es que hay una deja o Mercedes tiene fotos de todos los de la FIA en situaciones comprometidas o los tiene untados. O no sé qué pasa, porque
si vos te pones a ver, no hay que hacer trampa.
No es trampa. Y es que muchas veces no es trampa. Es decir,
acá nosotros le decimos cuando hace uno trampa en las carreras, o en un motor, o en algo, decimos que está perreado o que un perro.
Ya, pero por
eso. Esa perreadita que tenía Ferrari hacía la competencia más linda, o sea, estaba más atractiva la Fórmula 1.
Claro, pero no eran trampas. Es decir, el reglamento me dice que yo no puedo hacer esto y esto, pero hago esto otro. Y me lo salto por aquí. Pero no es una trampa. Es decir, es interpretar el reglamento de otra manera, ¿sabes?
Claro. Sí, que eso siempre hicieron los ingenieros, porque claro, bueno, de eso fue final, la creatividad que tuvieron los ingenieros.
Pero eso ha sido toda la vida la Fórmula 1.
En toda la historia de la Fórmula 1.
Es decir, ¿cómo se llama? Es que a veces me falla. Todo esto estamos sin guión, ¿eh? Estamos aquí, yo estoy hablando de cabeza. Que cabeza tengo bastante.
Sí. Y vos tenés bien fresco esas épocas. Yo no las tengo tan frescas a esas épocas.
¿Cómo se llama el diseñador este que ha diseñado un coche, un hiperdeportivo, que fue diseñador de Brabham y fue diseñador de...
Gordon Murray. Un genio.
Ese fue el que diseñó el Brabham con el aspirador.
Claro.
El aspirador atrás. El famoso Brabham que tiene atrás como una turbina.
Sí.
¿Eso por qué se hizo? Coño, porque no tenían manera con ese motor V12 de que tuviera...
De hacer efecto suelo.
El efecto suelo como lo hacía el Lotus con el Ford V8, mucho más recogido. Claro. Date cuenta que ese Brabham iba con un motor V12, ¿sabes?
Sí.
Entonces dijo, coño, pues si necesito aquí un flujo de aire, primero para refrigerar, para que el motor no tenga unos radiadores como los que tenía un V12, ¿sabes? Y, claro. Y tal, necesito aquí aire, pues le meto un aspirador, ¿sabes?
Claro, sí.
En el reglamento no ponía en ningún momento que no pudiera llevar ahí atrás un aspirador el coche.
Exacto. ¿Sabes? Ellos adujeron que era peligroso para los autos que iban atrás porque le tiraban toda la porquería y que iban aspirando.
Exactamente, bueno, vale, se prohíbe por...
Pero por seguridad.
Por seguridad, sí. Vale, pero ahí está. Ahí están los ingenieros llevando al límite el reglamento, ¿sabes? En el reglamento no ponía que no se podría hacer un chasis de fibra de carbono. Y fue McLaren, se sacó un chasis de fibra de carbono y ya está. Y así con todo, ¿sabes? En el reglamento no ponía que no puede haber un coche con 6 ruedas.
Exacto.
Y de repente un ingeniero ve que si las ruedas delante son tan pequeñitas que quedan metidas dentro del alerón delantero, esas ruedas no chocan con el aire, por lo tanto el coche es mucho más aerodinámico. Y claro, como son las ruedas tan pequeñitas, tengo que poner...
resistencia al avance.
Tengo que poner 2 ruedas más, porque si no el coche no
gira. En el caso de Colin Chapman con este Lotus, que era un doble chasis... Que no, nunca corrió ese auto, ¿no?
Nunca corrió.
Se le dieron de baja.
O el efecto suelo, es decir, el efecto suelo que salió ahí de casualidad, pero salió, ¿sabes?
Claro, pero después fue más allá, diseñó el 80, que no anduvo porque ya se pegaba, se pasaba de efecto suelo.
Y el 81.
Sí, curdamente. Hizo el 88, creo que era.
No, el 81.
Ese que tenía doble chasis.
Sí, un doble chasis.
No lo dejaron correr, que era como... No sé, no lo entiendo bien, pero... Un chasis era efecto suelo y el otro
no sé. Sí, era un chasis, era como efecto suelo y el otro era el que giraba, el que... Sí, la movida era una cosa muy rara. Bueno, una genialidad de estas. Vale.
Sí.
Y poco a poco la Fórmula siempre iba poniendo trabas para evitar esos dominios. ¿Vale? Y en la época más reciente, pues vemos que... Y cuando no lo podía hacer por reglamento técnico, lo hacía... Metía un segundo fabricante de neumáticos, ¿vale? De repente, claro, en los 90 entró, salió Goodyear, que llevaba 20 o 30 años en la Fórmula 1.
Entró Bridgestone.
Entró Michelin. ¿Sabes? Después metieron a Michelin, tenemos la lucha entre Bridgestone y Michelin, que siempre, ¿sabes? Para evitar ese dominio tan. Siempre de una cosa, ¿sabes? Y poco a poco se iba. De repente alguien se saca los difusores. Soplados esto.
Sí, el Brown GP.
Y bueno, pues los intentaron cambiar. Renault se sacó el Mass Damper, acuérdate. El amortiguador este.
Sí.
Que se lo quitaron.
Y después te acordás, los McLaren que tenían el. Ay, que era como un conducto.
El FDAC.
Es.
Sí, sí. Tenía un conducto FDAC, que entraba, cogía el aire limpio del morro y lo pasaba a la parte de atrás. Para aumentar.
Y también creo que lo prohibieron a eso, no
recuerdo.
Para
aumentar la carga del alerón trasero y aumentar la carga trasera que llegaba con aire
limpio. Claro, claro.
Porque era importante que llegara ahí atrás con aire limpio. No aire ya sucio que de todos los aleones antes. ¿Sabes? Todas esas cosas, por la FIA las ha ido prohibiendo y así evitando pues que un equipo pues tenga una ventaja. Pero llegamos a la zona híbrida, macho. Y aquí Mercedes.
Ahí arrasó.
Toda clase.
El único que lo entendió y que lo hizo perfecto.
Claro, y en vez de coger, bueno, pues ahora tu coche no puede, que tampoco es tan difícil, pues tu motor no puede dar más de no sé cuántos kilovatios, pues ¿por qué no? ¿Sabes? Pues ya está. O no puedes estar no sé qué, pues resulta
claro,
que...
el tema que el de Ferrari yo no entiendo mucho, pero no venía por esa parte, venía por esa quema de aceite, ¿puede ser?
Primero fue la quema de aceite, y después fue...
Sí.
Yo creo que todavía no saben ni por qué tenía trampa, porque se lo chivaron y no. Yo creo como no...
Pero se fue para atrás después Ferrari, mal, ¿eh?
O sea,
se ve que claro, andaba, le funcionaba eso que tenía.
Yo lo que quise entender, porque vi un reportaje en F1 Engineering, en una revista de ingeniería de Fórmula 1, que suelo leer de vez en cuando, está en inglés y siempre tengo que andar tirando de traductor para palabras más complejas y para expresiones y tal. Quiero entender que, bueno, realmente tú por segundo puedes consumir X combustible, ¿vale?
Claro.
Pero no es lo mismo. Lo que interpretaba la centralita es que a lo mejor al principio del segundo no consumía nada y en la última parte del segundo lo consumía todo de golpe. Y lo juntabas con lo de la otra, el principio del siguiente segundo en el que pues seguías consumiendo mucho y al final del otro segundo no consumías nada y al final si juntabas los dos sectores habías consumido lo que te permitían, pero ahí habías conseguido juntar durante más tiempo ese máximo consumo de energía.
Claro.
Entonces, eso en combinación, claro, todo esto es muy difícil de demostrar y es muy difícil de, también de hacer, claro, esta trampa.
Claro.
Y otra chiva a alguien, o si no, a ver, tú cómo sabes si tú todos los valores que estás registrando, el consumo, el tal, son correctos, cómo eres capaz de saber que estás malinterpretando el reglamento. ¿Vale? Porque el espíritu de la norma, eso también a mí me toca mucho las narices, ¿no? ¿Qué espíritu de la norma? La norma no tiene espíritu. Aquí
como
pone...
Como lo que a vos te gusta mucho, la nueva normalidad.
Otro, sí, la nueva es una normalidad. Otra cosa. No, si aquí pone que yo no puedo, o sea, que yo tengo que estar en mi casa, el toque de queda es hasta las 10 de la noche, ¿vale? Si yo entro a las 9:59,
claro,
estoy cumpliendo la norma. Y si me permiten a las 9 de la mañana salir, si yo estoy saliendo a las 9 de la mañana y 2 segundos, estoy cumpliendo la norma. No me vengas a decir que estoy malinterpretando el espíritu de la norma, ¿no? Esto es lo mismo. Si todos los valores que tú estás midiendo están bien, ¿por qué me tienes que prohibir a mí eso? Si estoy consumiendo lo que tengo que consumir de combustible. Si estoy haciendo... O sea, a mí esto me toca mucho. Y pues a Ferrari le pillan. A todos, en el fondo les han pillado a todos, menos a Mercedes. Y ojo, cuando le han pillado regalándole un coche a Racing Point, tampoco le pasa nada.
Porque dicen que... Ay, ¿cómo fue lo que yo entendí la otra vez? Ah, que ellos lo hicieron el año pasado, eso.
Pues igual, es como si matas a alguien.
No había salido toda esta reglamentación nueva.
Vamos a ver, qué vergüenza.
Claro, le regalan el auto directamente, porque yo no sé si Racing Point diseñó algo de ese auto. Incluso compraron piezas.
Como los
ductos, eso, refrigeración de los frenos traseros.
El único que ha tenido es el que vinilaba el coche. Es el único que ha tenido que trabajar ahí. Es decir, quítale las pegatinas del Mercedes y ponle las nuestras. ¿Sabes?
Pero lo bueno que si ese auto hubiera estado en el mismo nivel de los Mercedes, no, porque fue el auto del año pasado, hubo algunos cambios aerodinámicos, pero hubiera estado pegadito a los Mercedes, ponele que le hubieran ganado el segundo lugar a Bottas, y sí, se puede hacer.
Pero
como no van los autos esos, claro, se mejoraron, pero tampoco...
Claro, pero sí, a mí no me importa.
No hacen podio, no hacen nada, ¿viste? Entonces yo creo que por ahí, ¿viste? Más de esa sanción que le hicieron a Stroll, que se debe reír, porque el guaso es billonario. Bueno, le sacaron unos puntos, ¿no? Que eso es guita también.
Pero sí, a mí no me importa que haya, o sea, que los fabricantes vendan coches. Sí, se ha hecho toda la vida. Toda la vida había los garajistas y los privados que le compraban el coche. Tú ibas.
Claro.
Es decir, Williams vendía un montón de coches. Bueno, aquí en España pues tuvimos pilotos como Emilio de Villota, ¿vale?
Emilio de Villota, Rupert Keegan.
Claro.
La otra chica sudafricana que creo que ganó también el Aurora con Williams, Desiree Wilson.
Claro, tú cogías, juntabas un
capital. Está bien, estaban en otras categorías, pero bueno, dentro de la misma categoría, Rupert Keegan corrió con Williams.
Entonces,
William doradito y otro naranja, creo. Me acuerdo de que del Ram, me parece que era el
Claro, aquí, el equipo. Emilio de Biota corrió con un McLaren
con el,
M23.
Con el McLaren.
Con el Liberia.
M23, con el Lotus 78. Claro. Tenía autos muy lindos.
Claro, sí, tú ibas con un capital y te vendían.
Héctor Rebaque.
Claro.
Héctor Rebaque, que tenía un Lotus 79. Un Lotus 78, un Lotus 79. Incluso tenía apoyo de Colin Chapman. Y como el tipo tenía tanta guita, tenía cierto apoyo de Colin Chapman. Ese auto.
Vendían las parrillas, claro, había 30, 40 coches. Luego, luego había, había que hacer un tiempo para
la poder reclasificación.
Claro, tenías que hacer un tiempo para que era lo bonito.
Y sí, obvio, pero bueno, el pasa es que nosotros somos, vendríamos a ser los puristas, los que llaman los puristas.
Sí, los viejunos.
Queremos volver a eso, pero no, después
pero
te dicen.
No volver, pero si a mí no me importa.
No podés quedarte en el pasado, tenés que. Todo esto evoluciona para que los autos de calle después tengan todas estas evoluciones y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero
chorrada,
no, bueno.
Chorradas.
Porque... O sea, no deja de ser Fórmula 1, que a mí yo con tal de ver un Fórmula 1 en la tele, porque no tuve todavía la suerte de verlo en vivo, en directo, me prendo a verlo.
Ya, pero...
Pero sí, como caso, nada que ver con las carreras de antes.
Pero si es mucho más bonito ver un Racing Point luchando con un Mercedes. Aunque sea con un Mercedes en el pasado. Sí, sí.
Sí,
para mí, o sea, sería una norma que, oye, si tú tienes dinero y prefieres comprar el coche a fulanito y fulanito te lo prefiere vender, pues perfecto.
Lo compras y vos después le haces las evoluciones, lo atendés, claro, y todo eso.
Yo sé que Williams no va a hacer eso, porque Williams ha sido constructor
toda la vida. No, y Stroll le quiso comprar el equipo. ¿Eh? O
sea, yo sé que...
Quiso Williams por el espíritu de Frank Williams, calculo yo, lo que es Williams.
Que se muera ese hombre, ya ves tú dónde va a ir esa escudería. Pero bueno, si ahora está mal, el día que ese hombre se muera, los hijos van a venderlo hasta la silla de ruedas, como recuerdo.
Sí, ¿no viste que en Barcelona fue que entró un piloto de Israel a hacer unas libres?
Claro, pones dinero y das una vuelta en el
Williams. Dice que ese hombre corrió en la... No corrió en la Fórmula 1. Hizo pruebas con Minardi, con 42 años. Dicen que el tipo también es un canadiense, israelí canadiense. Qué bárbaro estos canadienses. Dice que también, tipo de Stroll, o sea, tiene fortuna. Y bueno, Williams está nutriendo a esa gente para que Latifi. Latifi para mí no está a nivel de Fórmula 1. No sé qué decir vos. Ya, bueno, yo lo digo sentado en mi casa y que nunca me subía a un auto ni... No sé, pero ¿qué te parece a vos, Latifi?
Está aprendiendo. Lo veo del nivel de Stroll, más o menos. Tiene que demostrar.
¿Y de Giovinazzi o Giovinazzi lo ves mejor?
Sí, no le veo.
No le ves.
Pero tampoco, es decir, también está en un coche difícil.
Sí, mira, para Kimi, que se le complica llevarlo.
Kimi no está.
Sí.
Kimi está pensando, cuando se sube el coche, va a estar pensando en su barco de pesca, ¿sabes? Y si tiene cervezas en la nevera para cuando el lunes vaya a pescar al lago, ¿sabes? Las tiene frescas o no. Yo creo que debe estar ahí pensando en eso, porque realmente no me explico un piloto de la talla de Kimi. Vale que el coche puede ser difícil, pero...
Y debe ser horrible.
Pero también debe ser horrible, pues como Alonso se vio en McLaren, debe ser...
Exacto, por eso te digo, para tipos que han sido...
Han sido todo, y han sido pilotos punteros, y verse...
Han triunfado, claro, y han llegado a ser campeón del mundo... Estar peleando, como decía la otra vez Kimi, no sé si será cierto o no, donde lo escuché o lo leí, estar peleando con Russell y Latifi, no por desmerecerlo, Russell un pilotazo, pero es como que él se siente, está peleando los tres últimos lugares.
Claro, entonces yo entiendo que la desmotivación de estos pilotos es máxima, pero Giovinazzi sí me gusta, a mí me gustaría ver un piloto italiano puntero.
¿Te gusta Giovinazzi?
Le he visto cosas...
No, yo no digo que no me guste. El Tano tiene por ahí sangre, ¿viste? Como decís vos, no tiene auto.
Claro, pero tampoco, es decir, si Ferrari tampoco lo ha visto nada para fichar a Sainz en vez de subirle a él, porque realmente era un piloto gratis. Podrían haber subido al Ferrari.
Él es piloto Ferrari.
Y han preferido fichar a Sainz que subirle a él. Entonces, que yo no le vea algo, porque no soy nadie, no sé, pero allí en Ferrari sí saben. Ven telemetría y ven cómo va.
No, Sainz. Para mí Sainz, esa pareja de piloto va a ser muy fuerte.
O sea, pero bueno, vamos a ver qué coche tienen.
Sí. Sainz me encanta. No, bueno, lo que tienen no creo que tengan mucho. Pero vos viste los duelos que tienen entre ellos, Sainz con el McLaren y Leclerc con la Ferrari.
Uh-huh. Tú has visto ahora que, por ejemplo, en pista se respetan mucho a Sainz y...
Sí, se respetan mucho porque van rueda a rueda, se pasan todo, pero se respetan mucho.
Limpiamente.
No, así como Leclerc con Verstappen, que no es así.
Yo creo que Sainz no quiere llegar al box de Ferrari y que le tener ninguna clase de rencilla ahora mismo de más con su compañero de equipo.
Yo a Sainz lo veo, o sea, muy buen piloto, pero tiene perfil bajo. No sé.
Bueno, su padre era igual. O sea, su padre siempre. Son personas que han estado muy bien aconsejadas, ¿eh? Es decir.
Sí, lo tiene su papá.
No tiene nada que ver con otros, con Hamilton, por ejemplo, ¿sabes? O con gente, los Sainz. Siempre es los mismos que aconsejan a su padre están aconsejando al hijo. Es un entorno familiar muy encerrado en esos aspectos. Saben cuando tienen que dar la cara con el público, no como Alonso, ¿sabes? Alonso en ese aspecto siempre se rodeó de muy mala gente para llevar sus redes y para comunicar.
No sabías.
Sí. Una de las cosas que más se le odia a Alonso es por eso, ¿no? Porque Alonso tiene tanto
cambio mucho Alonso,
Sí, pero tampoco hicieron ver ese cambio. Fondo Alonso es un piloto, él no es comunicador, él no es nada, ¿sabes? Pero
es que es muy difícil. Bueno, es que los pilotos se van creciendo con ese entorno del periodismo, de las publicidades, de todo eso que
Alonso era un...
las obligaciones con los sponsors, bueno.
Un chico de provincia, un chico humilde, que no estaba realmente, que no estaba preparado. Es un milagro que una persona como él haya llegado a donde llegó, porque es un chico que no tiene su familia, no tiene dinero, es una familia de clase media, se pagaban ellos todo. Y al final, claro, con la magia que tenía él en sus manos, pues llegó a donde llegó. Por eso cuando ganó dijo que él no le debía nada a nadie, si le debía algo a alguien era a su familia y tal, que eso sentó muy mal. Que dijera eso, porque claro, era como una prepotencia absoluta, ¿no?
Y mucha gente lo puede haber ayudado sin que él se hubiera dado cuenta también.
Entonces, no, yo a él le entiendo, es decir, aquí la que ha puesto dinero.
Que va pasando por equipo, siempre tiene a alguien al lado.
Pero en el fondo era su padre.
Algún consejo le puede haber dado, algún favor le hizo.
Sí, pero era, se quedó era su padre.
Más tiempo el que... poniendo punto el auto, vaya a saber.
Ya, pero ya te digo, pero tú ahí tienes a alguien, estás bien rodeado como los Sainz, ¿no? En el que siempre. Aparece pues el manager, el que tal, no sé qué, saben cuándo tiene que salir.
El manager hace mucho que está con él, con Carlos.
Mira, el manager del padre es Juanjo Lacalle, es el tío este de pelo blanco, siempre así largo, siempre está con él.
Ah, bueno, y Carlos siempre anda con un chico de lentes.
Ese es su primo, ¿vale?
Ah, sí, pero ¿qué es de él?
Es primo.
No hace ningún... Pero no hace ninguna...
Es manager. Lo que pasa es que está a la sombra.
Es manager.
Mira, yo te cuento la historia. Carlos Sainz padre...
Sí.
La hermana de Carlos Sainz empezó a salir con un piloto de rally. ¿Vale? Ajá. O sea, Carlos Sainz era campeón del mundo de squash. O sea, campeón de España de squash.
Sí.
Hijo de diplomático. La familia Sainz eran diplomáticos. O sea, eran gente pudiente. No eran como Alonso. Gente como tú y como yo. No. Esta era gente pudiente. Te hablo de los años 70. Y su hermana, mayor que Carlos Sainz, empezó a salir con un piloto de rallies que se llama Juan Carlos Oñoro. ¿Vale? Entonces Carlos Sainz empezó a ver a su hermana, al coche de rallies del novio, de su cuñado, tal no sé qué. Y lo probó. Y evidentemente descubrió que eso era lo suyo. ¿Vale? Al final su hermana se casó con esta persona y tuvieron pues el hijo de estos dos es ese que tuve de gafas, que es se llama Carlos Oñoro Sainz, se llama casi como él. que es su, es su primo, ¿vale? Y claro, a la vez su manager.
¿Vale? Sí, 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 sí.
Pero sí, dentro de los managers, luego su padre tuvo de manager a Juanjo Lacalle.
Ajá.
Y Juanjo Lacalle sigue siendo manager tanto del padre como del hijo. Y siempre le vas a ver a Carlos Sainz rodeado de su entorno. Y están siempre los Oñoro, están siempre los tal, y sus copilotos que ha tenido Carlos Sainz al final han sido como parte de la familia, ¿sabes? O sea,
Luis Moya.
Luis Moya. Y ahora Cruz y los que tuvo antes, ¿sabes? Y siempre vas a ver que es un entorno súper cerrado, súper, y que siempre está muy bien aconsejado realmente. A Carlos
Sainz, eso lo va a ayudar mucho.
A Carlos Sainz, padre, nunca le has oído hablar mal de nadie.
No.
Ni le has oído, y seguramente las tuvo con Colin McRae, las tuvo fuertes, las tuvo fuertes con otro compañero de equipo en los rallies, y tuvo a Carlos, fíjate, cuando la de Toyota, ¿sabes? Cuando le dejó el Toyota tirado en Inglaterra, que fue tan dramático, tú no viste a Carlos Sainz nunca con una palabra por encima de otra.
El que se sacó ahí fue Luis Moya.
Claro, es normal, coño, ¿sabes? Luego que le tocó pedir disculpas y tal, no sé qué, ¿sabes? Que rompió.
Pero es lógico.
Es totalmente es humano. Simpático. Pero tú ves eso y la rueda de prensa que dan después, tú no ves a Carlos Sainz echándole la culpa a nadie del equipo, ni porque me han puesto unas bielas aligeradas que se han roto.
Es un plus que lleva.
Él sabe, su manager ahí con él, sabe siempre, de toda la vida, siempre sabiéndole. Y eso le abrió muchas. O sea, no es que le abrió puertas, es que no le cerró ninguna.
No le cerró ninguna, exacto. No, sí, sí.
Se fue de Toyota. Volvió a Toyota. Sí. Se fue de Ford. Volvió a Ford. No, ¿es eso? Nunca le cerró ninguna puerta. Nunca hubo un fabricante que dijo: tú no vuelves a conducir un coche de mi marca, ni con mi motor, ni con nada de eso.
Claro. Sí, sí. A mí me recuerda tanto al Ole Reutemann, Carlos Sainz, padre. Me recuerda tanto la forma esa de ser.
Lole igual.
Tal vez Lole era más callado, más cerrado. Pero...
Lole igual, es decir, podía haber.
Me hace acordar.
Podía haber hablado.
Tipo que nunca tuvo drama y mirá que tuvo agarrado con Forgeri y qué sé yo, pero el tipo, hay un video que lo invitan a la fábrica, él ya era gobernador de Santa Fe y lo invitan y los aplausos de los mecánicos tenían guardada, uno tenía guardado la superlicencia de él cuando corría en Ferrari, se le hizo firmar, el cariño que le tenían, es impresionante. Es impresionante, ese video te pone la piel de gallina porque vos decís, qué lindo que un argentino no sea tan reconocido y tan querido en un ambiente como Ferrari, ¿no?
Claro, y tú ves al hijo de Carlos Sainz y pues ves que cuando puede es él el que ayuda a Norris a hacer tiempo, cuando toca a Norris, y ves que tiene una buena relación con su compañero de equipo, ¿sabes?
Sí, muy buena.
Y que llega al box y le hacen una cagada de se equivocan con las ruedas y pierde 7 segundos. Pidiendo la cabeza del mecánico, ni qué ha pasado, ni la próxima vez a la mejor, y no sé qué, ¿sabes? Esa cosa no.
Sí, está bueno.
Eso no se entrena.
Está bueno. Pero eso ya uno viene así de fábrica.
¿Tú te imaginas a Verstappen que le hagan una cagada esa si pierde una carrera? Por la radio, lo que puede soltar. O a Hamilton.
Sí.
A Hamilton, sí. ¿Sabes? Que cuando sale con unas ruedas que no le gustan, esto ya está por la radio llorando. Esto no es así, ay Dios mío, me habéis puesto unas ruedas que no me gustan. Si os he dicho que no me ponéis estas ruedas, ¿por qué me ponéis? Que te calles ya, macho. Para decirte por la radio, te quieres callar, hombre, conduce, que es lo que sabes hacer.
Sí.
Y deja el coñazo.
Kimi hace al revés, Kimi los hacía callar, ¿te acuerdas?
¿Te acuerdas la de Kimi, la del volante?
Se me colo, yo sé lo que hago.
¿Te acuerdas la de Kimi? El día que le sacaba la pista sin el volante y empezó por la radio a gritar, ¿dónde está mi volante? ¡Mi volante!
Sí.
Qué bueno, qué momento nos ha dado Kimi, madre mía. ¿Cuánto le vamos a echar de menos? Bueno, ¿cuánto
lo vamos a extrañar? Lo vamos a extrañar a Kimi.
Sí, sí, nos ha dado momentos totalmente absurdos, ¿sabes?
Cuando se perdió en Interlago, que se metió por un vericueto que estaba cerrado.
Sí.
¿Te acordás? Sí.
Con el Lotus. Ay, qué tipo, cuando se fue a los rallies. Fíjate tú,
que
años perdió.
Llegaba cada hostia bárbara.
Claro, que eso va a hacer un tío como él. Si lástima no se matara. ¿sabes? Que no, sí, que no le pasara como a Kubica o algo esto, ¿sabes?
Sí, pobre Kubica, ¿no? Porque ese era un futuro campeón también, Kubica.
Sí, fíjate, era... Pues, pues, oye, es demasiado que conservó el brazo y que aún puede
sí,
hacer...
Sí, que todavía está sentado porque bueno, sabe salir a hacer prácticas. Está en,
este viernes,
en Alfa Romeo.
Este viernes salió con el Alfa Romeo, los viernes, en Barcelona. Sí. Y en, sí, el, DT, en el DTM también... Bueno, el DTM
ah, el DTM,
un
sí,
poco ridículo, sí, pero bueno, sí, ya el DTM... ¿Quién sigue el DTM? Si es que...
No, ¿viste?
Qué pena.
Campeón. Igual los otros días ganó Pechito López y acá en Argentina nadie le dio pelota.
Ah, bueno, verdad, en el WEC, ¿no? Con el Toyota.
Sí, con el, sí, pero es como que corre solo, qué sé yo, no sé.
Bueno, nadie le dio bola. Pechito corre contra sí mismo, ¿eh? Que también eso tiene su mérito.
Sí, no, obviamente yo como cordobés me alegro por él, porque sigue sumando logros para su carrera.
Porque entre tú y yo...
más grande y va a tener todas las copas a nivel de Spa... En el web.
Entre tú y yo.
¿Qué que se ¿qué le dé las 24.
¿Qué necesidad tenía el año pasado de ponerse en sí la última hora a doblar a los coches de esa manera?
Sí, está natural ese de él. Es un piloto, pero es un animal de la competencia, digamos. Un
coño, tipo que le sacas casi una vuelta.
Decís vos, pero es una carrera larga y ya la tenía en la mano. Pero es un tipo que... Por eso en la fórmula eléctrica no anduvo. O sea, no anduvo por eso, porque... Tenés que manejar de otra forma. Y este maneja, es como que acelera con los dos pies, ¿viste?
Sí, sí, yo no entendía yo esa manera. Claro, y al final pasó lo que pasó, que, y le costó el Le Mans ese año, ¿eh? Y este año vamos a ver, porque este año,
fíjate. Sí, vamos a ver, ojalá. ¿Y quién es el que le puede hacer fuerza? ¿El Rebellion?
Rebellion, depende, sí. No lo sé, porque sí. Toyota también corre un poco contra sí misma y contra el reglamento, con esta P. Pero sí, porque está tan capado ese coche, fíjate, me ha visto sí como ahí sí que le escapan el coche para que no, porque ya era una vergüenza, ¿sabes? La ventaja.
Claro, claro. Ahí por sí eso el Rebellion creo que fue más rápido, no sé, sí, sí, no leí mucho, pero
ahí
que,
sí, en la Fórmula en la Fórmula 1, no. O sea, Toyota que salvó el campeonato no yéndose,
sí,
a él sí le sí escapan, pero a Mercedes no. ¿Sabes? Que lo está jodiendo.
Claro. Tienes razón. Y bueno, tiene mucho poder. Estamos hablando de los alemanes.
Coño, que estos son los japoneses, ¿eh? Ojo.
Sí, ya sé.
No, ojo. Que
ya sé. Que
tela, ¿eh? Sí. Así que no sé. Pues fíjate, este año... ¿Sabes que yo iba a ir a Alemania este año?
Ah, sí.
Y al final, bueno, sí, en junio se suspendió. Yo ya... Sí.
Ah, ibas a Francia.
A Francia, sí. Me iba con, sí, con un grupo de gente. Sí. Bueno, que van todos
sí,
los años.
Sí, sí, sí. Me acuerdo si me contaste. Sí, te conté. Tenías bueno, todo listo. Vale. Bueno, ya veremos el año que viene.
Se cambia a septiembre.
Ah, bueno, ¿y? ¿Podés?
Y va y todo el mundo, septiembre, venga, vamos. Lo organizamos otra vez para septiembre. Empezamos a organizarlo y yo dije, bueno, pues la única boda que tengo yo este año es en septiembre. Voy a mirar a ver qué fin de semana.
¿Y no puede ir calla, tu señora?
Calla. No. Dije, voy a mirar a ver qué fin de semana es, que seguro que es este. Y no, sí, era el de antes.
Y, pues, mira, bueno.
Qué guay.
¿Y te vas, Carlos?
Calla. Igual, puedo ir. Pero,
qué bueno,
pero no voy a alzar las campanas al vuelo, ¿sabes? Entonces les digo en el grupo.
Bueno, va a ser nuestro.
Les digo en el grupo. Yo lo pongo en duda, digo, porque claro, es una boda que,
sí, bueno,
que es fuera de Madrid, ¿sabes? Entonces.
Fuera de Madrid.
Pero sí, bueno, da igual. Sí. Además, como Le Mans este año se comprimía a 4 días, se hacía todo jueves, viernes, sábado y domingo. No es como Le Mans tradicional, que empieza el domingo antes de la carrera. Es el pesaje, el lunes, el martes es libre, pero a partir del... O sea, el lunes es libre, pero el martes ya empieza a haber jaleo, ¿sabes? El miércoles ya hay pruebas, el desfile, el jueves ya son los entrenamientos y tal, ¿no? Es toda la semana prácticamente. Esta vez se cumplía todo en 4 días. Bueno, vale, pues a lo mejor puedo ir. Pero de repente dicen que no, que es a... Claro, digo, a lo mejor puedo ir, pero claro, ¿tú te crees que nos iban a dejar salir tranquilamente de España y meternos en Francia 100.000, 150.000 tíos venidos de todas partes de Europa con lo del virus? ¿Tú te crees que el gobierno como el de Francia iba a permitirlo? Yo no lo tenía todo conmigo. Y la semana pasada ya dijeron que se hacía, pero a puerta cerrada. Al principio iban a hacerlo en cuatro zonas. Iban a dividir el circuito en 4 zonas.
Claro.
Porque tú sabes
no
que
se junte tanta...
el circuito... Sí. Esto alrededor es todo como para acampar, ¿sabes? Todo es hace como una especie de super camping.
Sí, Sí, para acampar. Sí.
Y se acampa, ¿no? Entonces, iban a hacer como cuatro zonas y entonces la zona que te tocara no te podías pasar a la otra zona.
Cosa claro, que sí, ya... sí, te entiendo. Eran como las que le dicen acá las burbujas.
Claro, una de las magias que tiene Le Mans es que, joder, tú puedes andar por todo el circuito. Y sí, puedes estar. Sí, sí, sí. Puedes estar.
Y eso ya no. Ya eso iba a ser como si estuvieras en un circuito claro, cualquiera, digamos.
Tú puedes
te quedas en la zona.
A las 3 de la tarde puedes estar en la salida, ¿sabes? Viendo la salida. A las 5
sí,
puedes irte
al puente de Dunlop,
que me dijiste. ¿Sabes? Y a las 7 de la tarde te puedes ir a la parte de atrás del circuito y estar ahí 2 horas viendo pasar coches. Es una de las cosas de las magias, ¿no? Que tenía, que tú te puedes mover libremente dentro de lo que tus piernas y tus posibilidades físicas te permitan moverte por el circuito, que es largo de cojones, ¿sabes? Pues este año no. Ya si te tocaba una zona, de esa zona no te podías mover. Cosa que perdía cierta gracia. Pero ahora ya está, han dicho que no, que se hace a puerta cerrada.
Está bien.
Así que se va a hacer el fin de semana del, creo que es del 16 de septiembre, por ahí, a mediados del 16 de septiembre, pero se hace a puerta cerrada. Así que parte del encanto de la noche, esa de Le Mans, de la Noria, de toda la feria, ¿no?, que hay alrededor de Le Mans, pues se va a perder, porque un Le Mans sin todo el espectáculo es alrededor.
También, sí, no es lo mismo.
No es lo mismo. A mí, por ejemplo, la Fórmula 1, una de las cosas que hemos ganado este año es no ver al público en las transmisiones.
Sí.
Porque siempre te cortaban algún momento estelar por enseñarte a la gente agitando las banderas de Ferrari. Y tú dices, pero qué necesidad hay ahora mismo de poner esto.
Yo la verdad no lo extraño al público.
No, yo tampoco. No sé. Y los pilotos seguro que tampoco,
¿Vos decís que no?
Yo creo que no.
Bueno, Sainz hablaba un poco de la afición española. Que no.
Sí, pero bueno, es tu
gran premio de su casa. Es tu
circuito,
y bueno,
te gustaba público, ir a repartir camisetas, repartir autógrafos a tu gente, que te digan que eres guapo, esas cosas. Pero luego, en el fondo, pues compromisos publicitarios y esas cosas, pues ya te las quitas.
Sí, todo ese circo ahora está más tranquilo, los pilotos.
Entrar y salir del circuito sin esos atascos kilométricos que se forman en.
Pues, sí.
En el fondo, ya nosotros, los que lo vemos en la televisión, ya te digo, hemos ganado eso, ¿no? Que no vemos ahí al niño llorando cuando se sale Kimi, ¿sabes? Esa ñoñada que hacían los realizadores de televisión, que dices tú, pero qué necesidad hay, tú ponme ahí como adelanta el coche, ¿sabes? ¿Cómo la caga este piloto? ¿Sabes? ¿Cómo sancionan a este otro? ¿Cómo se ha saltado las banderas azules este? ¿Sabes? Y deja de ponerme ahí tonta de la gente, de la rubia, ¿no?, ahí con el escote de Ferrari, que no es necesario, ¿sabes?
Sí.
Entonces en la Fórmula 1, pero claro, en carreras como Le Mans, pues es difícil, ¿no?
Porque, porque es
parte
cosa
de la gracia, el concierto que siempre estaban dando por la noche, un concierto, ¿no?, de un buen grupo, además, no son llevar ahí a Bonanno y su banda, no, son llevar a grupos reconocidos. Y tal,
es toda una fiesta.
Ver la barbacoa de por la noche, ¿no? Ese humo, que no sé.
Sí, ¿no? Es lo que son las 24 horas.
Claro, lo que han sido toda la vida. Pilotos que decían que
la vida es...
que cuando pasaban.
Lole, que la corrió, lo que más. Bueno, habló de lo que es la recta eterna. Y lo que él por ahí veía, el ambiente, o sea, se veía, viste, la rueda esa, ¿no es cierto?
Sí,
bueno,
sí.
Y le llamaba la atención eso, la vida que había fuera del circuito, o sea,
claro,
dentro del predio, pero bueno, todo eso, la gente, toda la noche.
Muchos pilotos.
El público, exacto.
Decían que.
El público dando vuelta por todos lados.
Que sabían.
Eso le llamó mucho
que la sabían atención, por qué parte del circuito estaban de noche muchas veces, por cómo olía la barbacoa, ¿no? Estaban aquí, asando.
Toda esa mística que tiene, esa carrera.
Y tal.
Es así.
Para mí es la carrera más bonita del año, junto con las 500 millas de Indianápolis.
Con las 500.
Hay dos carreras que a mí no me quiero morir sin dejar de ir. Una es Le Mans y otra son las 500
millas.
Las 500 millas que se celebran este fin de semana, por cierto. A ver si puede salir este historial Racing antes de que se celebre. Y ¿tú cómo las ves? ¿Has visto algo de los entrenamientos o algo?
No, muy poquito vi, porque viste que no lo están pasando.
Bueno,
entonces veía por YouTube, se veía en...
Bueno, pues bueno, las dan por Movistar, ¿eh? Por Movistar Fórmula 1.
Claro, pero sea. Acá, ¿cómo hago para ver eso?
Resulta que, claro, durante los entrenamientos, los turbos de los motores soplan a 1,3 bares.
Y ahí, claro,
ahí para todos los equipos. Entonces, ahí estaban. Porque lo que mucha gente no sabe es que el motor Chevrolet es medio Mercedes. Sí,
ya no sabe. Claro. Ah, mira vos.
¿Tú sabes quién hace el motor Chevrolet? Ilmor. ¿No?
Ilmor, claro.
Ilmor, claro. Tiene parte de Mercedes. Así que algo, claro, un poquito de tecnología Mercedes allá. Bueno, pues el motor Chevrolet a 1,3 bares se muestra un pelín superior al Honda. Un pelín. Pero son mínimas las diferencias. Entonces, durante toda la semana de entrenamientos, veíamos a los Chevy y los Honda muy equilibrados. Y Alonso estaba consiguiendo entre el cuarto y el octavo puesto de tiempos, ¿no? Con rebufos y tal. El viernes, sí, se llama el viernes el potente. Entonces, ese día suben la potencia de 1,3 a 1,5 bares de potencia al turbo.
¿Eso le afecta al Chevrolet?
Eso al Chevrolet le mata. Por lo que sea, el motor ese a 1,5 no funciona igual de bien que a 1,3.
Claro.
Esta subida de potencia, ¿para qué se debe? Para que los coches se preparen para la clasificación. Esta potencia solo es para clasificar. Es para, claro, el sábado, las cuatro vueltas que tienes que dar, las des a toda pastilla. Y ahí empezamos a ver cómo los Honda pues iban mucho, no más rápido, no, mucho más rápido que los Chevrolet.
Claro.
Pero mucho.
Pero voy a decir que en carrera se equipara.
En carrera volvemos a los 1,3 bares de soplado.
Está bien.
También para que el motor aguante. Date cuenta que a 1,5 el motor va muy, 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 muy apretado. Esos motores ya de por sí van a tope. O sea, esos motores van al límite. Le subes esos 0,2 bares, que parece que una tontada, pero es mucha potencia la que ganan. Alrededor de 150 caballos de potencia lo que gana el motor con eso.
Qué bárbaro.
Bueno, se preparan para dar esas cuatro vueltas, que a mí me parece un sistema de clasificación precioso, el dar cuatro vueltas y la velocidad media de esas cuatro vueltas es la que cuenta. Por eso,
claro,
tienes que saber muy bien cómo la vuelta de lanzamiento ahorrar neumático, porque vas a dar, y por eso casi la primera vuelta es mucho más rápida que el resto. Porque si tú tienes dos vueltas de lanzamiento, tú sales de boxes, pasas una vez por la meta y la siguiente vez que pasas por la meta ya empiezas a contar. Son dos vueltas, en el fondo son dos vueltas de lanzamiento. Tienes que saber muy bien cómo gestionar esas dos vueltas para que en esas dos vueltas ahorrar el suficiente combustible para salir con lo mínimo de combustible y sobre todo ahorrar goma para que esas vueltas, darlas a 200 en torno a las 200 millas para que los neumáticos no sufra y la vuelta ya que te empieza a contar tener ese puntito más de goma que te va a dar esa velocidad media. Eso hay que gestionarlo muy bien. Bueno, pues los de Honda esa vuelta de lanzamiento la hacían mucho más despacio que los de Chevrolet. Y lograban luego en esas dos vueltas hacerlas más despacio, conseguir luego más velocidad punta. En cambio, los de Chevrolet tenían que ir esas vueltas mucho más. Para conseguir esa velocidad punta, tenían que ir esas dos vueltas mucho más rápido. Y gastaban mucho más las ruedas.
Y gastaban ya más todo, claro.
¿Vale? Y posiblemente también les hiciera ir, a lo mejor con unos pocos kilos más de combustible, a lo mejor un kilo, dos kilos de combustible, ¿no? Porque son dos vueltas, son muy rápido.
Sí.
Bueno, pues todo eso hacía que entre los nueve más rápidos, solamente hubo un Chevrolet. Y además era de un novato. Un novato que iba, decían que...
¿De quién era el Chevrolet ese?
Ay, no me acuerdo. Ah, te lo miro.
¿Pato Ward, no?
No, Pato Ward era McLaren. No. Pato Ward hizo muy buena actuación, ¿sabes? Pero no era... Mira, a ver, tengo aquí la clasificación.
No, está bien, Carlos, era para...
Era Rinus Bankai, que ha conseguido el cuarto mejor puesto, ¿eh? Ojo. Va a salir en la segunda línea.
¿Con Chevrolet? ¿Con Chevrolet?
Sí. A 230,700.
Bueno, o sea, está bueno que va a estar competitiva entonces.
Va a estar competitiva, claro. Entonces, dicen que iba, que creía, o sea, incluso algunos pilotos dijeron que que se tomara medidas, que se iba a hacer daño, que iba, como es un novato, iba bastante por encima de las posibilidades del coche, ¿vale? Que no veía un poco el peligro. Date cuenta, el siguiente Chevrolet, nos tenemos que ir a la quinta línea, es decir, 7, 8, 9, 10, 11, 12, el 13º mejor tiempo es el siguiente Chevrolet.
Claro.
¿Vale? Y el siguiente ya es Pato Howard, que va el 15.
Claro.
Con el siguiente Chevrolet. Luego ya tienes ya luego ya sí se van mezclando Chevy Honda, y luego al final de parrilla ya tenemos todos los Chevys. Tenemos desde Ferrucci para atrás, casi todos son Chevy. La línea de la línea por delante de Alonso son todos Chevy, que son Will Power, que no son bancos ninguno, Will Power, Canaan, Pagenó y Alonso ya están ahí todos juntitos con Chevy, ¿vale?
Bueno, sé que va a estar competitiva, Carlos.
Y los tres últimos son Chevy, vale. Perfecto, vale. Pero en carrera, esto de 1,5 se quita de potencia.
Claro.
Y volvemos a lo.
Quedan todos 1,3.
A 1,3.
De precio.
Entonces, ahí parece que Chevy se maneja mejor.
Claro. Ah, bueno.
¿Qué es lo que pasa? Que claro, ahora en carrera, salir tan atrás tiene su desventaja. Y es que.
Y sí, por el tema de los accidentes,
todo melés. Lo importante es que tú te mantengas en la vuelta del líder. Eso es muy importante. No perder la vuelta del líder es luego ya como gestiones, porque si tienes suerte y puedes aprovechar las banderas amarillas para entrar a cambiar neumáticos, no te pilla.
Esto es una lotería, es una carrera.
Y date cuenta que.
Diferente.
Claro, date cuenta que Rossi, por ejemplo, cuando ganó su carrera fue una lotería. Que
entró,
ahorró una parada.
Claro.
Y pudo, con la ventaja que tenía, pudo entrar sin gasolina prácticamente, pudo cruzar la meta primero. ¿Vale? Y entonces, eso luego es lo bonito, cómo gestiona esas vueltas. Dicen que las primeras 100 vueltas son un poco rollo de las 500 millas de Nápoles.
Sí, sí.
Y es cierto, porque van viendo pues el desgaste, se van poniendo se van poniendo cara unos a los otros, vas cogiendo rebufos y vas colocándote al es eso, es intentar colocarte ahí arriba, ¿vale? Y aprovechar luego en las últimas 20 vueltas, pues aprovechar los incidentes de carrera. Date cuenta que si llueve, amarilla. Si hay piezas por en el
también
amarilla. Cualquier accidente contra el muro, pues es neutro, es amarilla y neutralización de carrera, ¿sabes? O sea, realmente es mucho de suerte, por eso casi cualquiera puede ganar, es lo bonito de la quinta milla, ¿no?
Sí, es lindo, es interesante, entretenido.
Nadie ha ganado desde donde ha salido Alonso. Sí, es cierto que han ganado desde última fila, desde última línea, pero es cierto que desde el puesto que sale Alonso, creo que nunca ha ganado nadie, así que es un reto, pero tú date cuenta que sale al lado del campeón actual, que es Simón Pagenó. El actual campeón hizo el mismo tiempo que Alonso.
Entonces, está bueno. Está bueno porque puede pasar cualquier cosa.
Y por detrás de Alonso, por ejemplo, sale Helio Castroneves.
Que un pilotas.
Campeón de 500. O sea, que realmente yo creo que cualquiera mismo tiene posibilidades según cómo se gestiona y tal. ¿Quién me gustaría que ganara? Evidentemente, me gustaría que ganara Alonso. O sea, que yo insista. Me gustaría que ganara el otro español, Alex Palou, que sale desde tercera línea, hizo el séptimo mejor tiempo. Hizo un tiempazo, un coche que no es de los punteros de Honda, pero oyes, ahí está, ¿sabes? Para mí me parece llegar a... Hoy le he oído en una entrevista que le han hecho en la radio y ha dicho que fue las cuatro vueltas cagado de miedo. Dice que llegó a poner el coche a 385 kilómetros por hora, ¿sabes? Y hasta aquí este café en el paddock de Histor Racing. Como os he dicho muchas veces, este programa, este podcast, no me lo patrocina nadie, me lo patrocino yo mismo. Foto Carlos Castillo, fotografía y foto social. Para bodas, para eventos. ¿Qué necesitas? ¿Fotografía de empresa? Fotógrafo corporativo. Foto y vídeo de empresa. Y este episodio quiero que empecéis a escuchar una palabra, dogma. Pronto, poco a poco, os iré descubriendo qué es dogma. un proyecto que me ha gustado mucho y que desde aquí apoyamos, Dogma. Podéis seguirlos en Instagram. Os dejaré en la nota del episodio el link de Instagram de Dogma, para que poco a poco os iré descubriendo qué es Dogma y, bueno, por qué os puede interesar esto de Dogma. Gracias por escuchar Historracing y nos vemos pronto en próximos y apasionantes programas que estamos preparando.